ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Diversos medios de prensa mundiales informan del ataque de tropas rusas en Ucrania contra la mayor central nuclear de Europa, mientras el Kremlin niega la acción militar.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide endurecer las sanciones de Occidente contra Rusia después del ataque contra la central nuclear de Zaporilla.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba crear una comisión independiente para investigar violaciones durante la invasión de Rusia a Ucrania.
La Unión Europea activa el sistema de protección temporal que proporcionará acogida completa a la totalidad de refugiados ucranianos.
Rusia dicta ley contra la prensa que difunde información que no coincida con los canales estatales.
Pastores apostólicos cubanos realizan ayuno en solidaridad con el pueblo de Ucrania que resiste la invasión en Rusia.
Y la representante cubano-americana María Elvira Salazar pidió al multimillonario creador de Tesla, Elon Musk, para que ayude a los de la isla a tener conexión con Internet a través de la tecnología satelital Starlink, como acaba de hacer en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 5 de marzo 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero Víctor González y la producción don Luis Covarrubia. Y pasamos a las noticias de primera plana en todo el mundo. Noticias de Ucrania. La OTAN cerró la puerta a la creación de una supuesta zona de exclusión aérea en Ucrania tras la solicitud del gobierno del presidente Zelensky, informa la agencia francesa de prensa.
Su secretario general Jens Stoltenberg afirmó el viernes que la alianza no tendrá aviones actuando en territorio ucraniano, a pesar de los dramáticos pedidos formulados por las autoridades de ese país. Según Stoltenberg, la única forma de implementar una zona de exclusión aérea es mediante el envío de aviones de combate de la OTAN, que tendrían que derribar aviones rusos que operan en Ucrania.
We are not part of this conflict.
No somos parte de este conflicto y tenemos la responsabilidad de garantizar que no se intensifique y se extienda más allá de Ucrania, porque eso sería aún más devastador y más peligroso. El funcionario admitió que las perspectivas inmediatas en Ucrania son preocupantes y explicó que en los próximos días todo será peor, con más muertes, más sufrimiento y más destrucción. Pero recalcó que la OTAN es una alianza defensiva, por lo que seguirá haciendo lo necesario para proteger cada pulgada del territorio de sus integrantes.
Y reguladores de comunicación en Rusia amenazan con multas y cortes a medios de prensa, entre ellas La Voz de América. Desde Washington informa John Burnett.
Estados Unidos dijo que Rusia está fijada en un asalto total a la libertad de los medios y la verdad después de que el regulador de medios de comunicaciones de Rusia bloqueó varios medios de comunicación y amenazó con bloquear el acceso a la red de noticias Rusia de la Voz de América como manera de ocultar la realidad sobre la invasión a Ucrania. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que los esfuerzos de Rusia para engañar y suprimir la verdad sobre la invasión rusa a Ucrania se están intensificando y que el pueblo ruso merece saber la verdad sobre lo que está sucediendo. En un aviso enviado a La Voz de América, el regulador Roskomnadzor dijo que el sitio ruso de la red tenía 24 horas para eliminar el contenido que Moscú considere ilegal o procederá a bloquearlo. En tanto, la Unión Europea anunció la prohibición de transmisiones y sitios web afiliados a los medios de comunicación financiados por el Estado ruso, RT y Sputnik, por difundir desinformación. La directora interina de La Voz de América, Yolanda López, dijo desde las oficinas de Washington, D.C., que la cadena estaba al tanto de la orden del regulador de medios, pero que no podía cumplirla. López dijo en un comunicado, y citamos, este tipo de periodismo preciso y creíble es la razón por la que nuestra audiencia en Rusia interactúa con La Voz de América, y añadió, y consideramos que esta orden se opone directamente a los valores de todas las sociedades democráticas. La mayoría de las advertencias se relacionan con el contenido que Moscú considera falso o que brinda información sobre tropas y bajas. El servicio ruso de La Voz de América es una red de noticias digitales y de televisión 24 horas al día, 7 días a la semana, dirigida a las audiencias en Rusia, donde el acceso a noticias independientes es limitado. Jennifer Burnett, Voz de América, Washington.
Y la Corporación Pública Radio Televisión Española, RTVE, ha decidido también dejar de informar desde Rusia tras la aprobación en ese país de una nueva ley que prevé hasta 15 años de cárcel por difundir lo que las autoridades puedan considerar información falsa en relación con la guerra en Ucrania.
Mientras se analiza la situación creada para los profesionales de la radio y la televisión española con la aprobación de la citada norma, la radio y televisión continuará ofreciendo la máxima información posible sobre la situación en Rusia y en Ucrania, como lleva haciendo desde el inicio de la invasión rusa, señala este medio español en un comunicado difundido este sábado.
El ente público se suma así a la decisión también adoptada por la agencia española EFE y otros medios de comunicación como la británica BBC, las alemanas ZDF y ARD, la RAI italiana y las estadounidenses CNN y CBS, la canadiense CBC o la agencia de noticias Bloomberg, que seguirán informando sobre el conflicto desde Ucrania y otros lugares.
Y pasamos a noticias de Cuba. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra adopta una resolución sobre la invasión rusa en Ucrania con las abstenciones de Cuba, Venezuela y China, informa la colega Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra adoptó el viernes por la mañana una resolución por 32 votos en favor en el organismo de 47 puestos. La decisión de la mayoría del Consejo de Derechos Humanos prevé establecer una investigación a más alto nivel a las acusaciones de violaciones para que los responsables rindan cuenta. El documento adoptado por el Consejo de Derechos Humanos se titula Situación de Derechos Humanos en Ucrania derivada de la agresión rusa y contó además con el copatrocinio de 68 países. Múltiples organizaciones de derechos humanos, de entidades observadoras conjuntamente con la diplomacia en la sede europea de la ONU en Ginebra, se dieron cita para el encuentro de emergencia de la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Durante la sesión del Consejo y previo al voto, la embajadora de Ucrania afirmó:
Mr. President, the delegation of Ukraine has an honor to present for the consideration of the Human Rights Council.
Señor presidente, la delegación de Ucrania tiene el honor de presentar el proyecto de resolución para consideración del Consejo de Derechos Humanos, el proyecto de resolución titulado Situación de Derechos Humanos en Ucrania derivada de la agresión rusa, hasta ahora copatrocinado por 68 países. Rusia atacó no solo a Ucrania, sino a cada país en esta sala. El propósito de esta resolución es la de que el Consejo de Derechos Humanos ejerza su mandato para poner fin a las violaciones de derechos humanos en Ucrania. Por otra parte, el director de Human Rights Watch, Hillel Neuer, también se dirigió al pleno.
Dictators around the world are watching. If they see that Russia succeeds in its wanton aggression, they will draw the lesson that anything goes.
Dictadores a través del mundo observan lo que sucede. Si ellos ven que Rusia tiene éxito en su agresión, sería como una luz verde. Durante el voto, los aliados de Rusia, Cuba, Venezuela y China se abstuvieron y solo Rusia y Eritrea votaron en contra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a más de una semana de iniciado el conflicto en Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU nuevamente se reunió de emergencia. Esta vez, tras las intensas horas en las que el mundo siguió en tiempo real el ataque contra la planta nuclear más grande en Europa. Celia Mendoza está en Naciones Unidas.
Por la gracia de Dios, el mundo evitó por poco una catástrofe nuclear anoche. Todos esperamos para exhalar mientras observábamos cómo se desarrollaba la horrible situación en tiempo real.
En medio de condenas y advertencias de la catástrofe que significaría un incidente nuclear en Ucrania, se reunió de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU luego de que varios proyectiles impactaran la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa.
Un proyectil impactó en el edificio y se produjo un incendio que después de un tiempo fue sofocado por la brigada contra incendios. Lo confirmamos a través de nuestros contactos por el regulador, pero también directamente en la planta. Pudimos confirmar que ningún sistema de seguridad cerca de los reactores había sido alcanzado por este proyectil.
Así explicó la situación el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica a los países miembros del Consejo de Seguridad, a quienes les preocupa el posible impacto en la creciente crisis humanitaria.
Si a poco más de una semana del inicio del conflicto hay ya 1.2 millones de refugiados, las consecuencias humanitarias adicionales de un accidente radiológico que libere material radioactivo serían tan graves que resulte imperativo tomar todas las medidas preventivas que estén a nuestro alcance para evitarlo.
Sin embargo, Rusia confirmó tener el control de la planta y dijo que todo era una mentira.
La reunión de hoy es otro intento de las autoridades de Kiev de crear histeria artificial sobre lo que está sucediendo en Ucrania y sus patrocinadores occidentales están asistiéndolos.
Deje de difundir mentiras. Usted sabe muy bien lo que está pasando allá.
La reunión se dio luego que el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución para establecer de manera urgente una comisión de investigación internacional independiente sobre la agresión de Rusia contra Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La Unión Europea activa el sistema de protección temporal que proporcionará acogida completa a la totalidad de refugiados ucranianos. El colega José Luis Ramos amplía la información.
La Unión Europea adoptó la normativa que permitirá otorgar protección temporal a los refugiados que llegan a los Estados miembros huyendo de la guerra de Ucrania, ya más de 1 millón de personas. El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, aseguró que ya su país está tomando las medidas necesarias y precisas para agilizar la protección a los refugiados.
Y en ese sentido se trabajará adecuadamente. No va a haber por tal motivo ningún problema, sino que todo lo contrario. Ya estamos trabajando para agilizar los procedimientos y, por así decirlo, para que exista esa ventanilla única, real y efectiva para que todas las personas y desde el primer momento tengan el acceso a los derechos que comporta la concesión de la protección temporal.
Conocida como Directiva de Protección Temporal, facilitará a las personas que hayan huido de Ucrania, sea cual sea el Estado miembro donde se encuentren, un permiso de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda, y asistencia médica y social, dijo Marlaska.
Que principalmente es la libertad de residencia y la posibilidad de permiso de trabajo igualmente, y el acceso evidentemente a la educación, a todos los servicios, sanidad y todos los servicios sociales.
Se aplicará a los refugiados que hayan llegado a la Unión Europea desde el pasado 24 de febrero, aunque, según dijeron, esa fecha es solo un umbral y los Estados miembros podrían extenderla, por ejemplo, a los ucranianos que ya trabajaban en la Unión antes. Las normas serán aplicables durante un año, ampliable hasta los 3. Ya hemos recibido en Europa casi 1 millón de refugiados de Ucrania. Vamos a ver millones más, dijo la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. La Directiva de Protección Temporal data de 2001 y fue aprobada después de las guerras de los Balcanes tras la desintegración de Yugoslavia, pero nunca había sido activada. Está diseñada en particular para ofrecer protección inmediata a personas que lleguen de forma masiva a territorio comunitario y no puedan volver a sus países por guerras, violencia o violaciones de los derechos humanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La prisionera política Sissi Abascal Zamora estará todo el mes de marzo ayunando en solidaridad con los presos políticos en cárceles cubanas. La activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que su hija Sissi le comunicó la decisión a través de una llamada telefónica que hiciera el jueves desde la prisión La Bellotex en Matanzas.
Ayer Sissi me llamó en horas de la mañana y me comunicó que estará hasta el día 31 de marzo en ayuno por la libertad de todos los presos políticos, porque no deberían de estar ni un segundo en los lugares en que están. No deben de haber presos en huestes de hambre ni en las condiciones tan inhumanas que están nuestros presos políticos en estos momentos. Y ella ha tomado la decisión de estar todo este mes de marzo en ayuno.
La dama de blanco Sissi Abascal, de 24 años, fue sentenciada en noviembre de 2021 a 6 años de cárcel, acusada de desorden público, atentado y desacato a la autoridad tras su participación en las protestas del 11 de julio pasado en el poblado matancero de Carlos Rojas.
En otra noticia, y tras 5 días en huelga de hambre en la cárcel provincial de Holguín, el cuentapropista Giovanni Rosel García Caso depuso el miércoles la protesta que mantenía para que se mejoraran las condiciones de vida en ese penal cubano. El activista Ramón Zamora informó a Radio Martí que García Caso tomó la decisión después que las autoridades le manifestaran la intención de atender el reclamo de los reclusos.
El miércoles 2 deja saber Giovanni, él manifiesta que levantó la huelga porque ya el objetivo que realmente lo movía a él y estuvo moviendo también a William Manuel Leyva Pupu, pues se habían cumplido estas exigencias que estaban haciendo por las condiciones infrahumanas que están viviendo en estos momentos dentro de las prisiones, justo con lo que es chincha, la ventilación deficiente de la caja de aire, la fetidez que fluía por esa caja por tener ratas muertas. Pues ellos estaban exigiendo que estas cosas fueran atendidas y que se atendiera también el sistema de estomatología dentro del destacamento donde él se encontraba. El problema de la alimentación, el poco medicamento que entra a la prisión, estas cosas se cumplieron y justamente por eso ya él depone la huelga de hambre que estaba efectuando el reclamo de estos derechos.
Esta es la segunda huelga que realiza Giovanni en esta prisión, quien ya fue condenado a 20 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Holguín, cargo y sentencia que él rechaza.
Y los opositores Marisol Peña y José Luis Acosta fueron citados el jueves en 2 ocasiones por el jefe del sector policial de la zona donde residen, en la ciudad de Camagüey. Acosta dijo a Radio Martí que esperan cualquier acción de las autoridades, ya que no se presentaron a ninguna de las 2 citas verbales.
Yo afirmo de que es por nuestra posición, ¿entiende?, en contra de la ideología comunista. Porque nosotros no tenemos delito, no tenemos nada fuera de lo normal, ¿no? Entonces, aquí se presentó ayer el jefe del sector 2 veces, entre las 8:30 de la mañana y las 9, y por segunda vez más o menos a las 10:30. La primera vez nos hizo una citación verbal que nos presentáramos al sector, que ayer nos estaban esperando todo el alto mando de la PNR. Nosotros le preguntamos que con qué fin, no quiso explicar. Entonces nosotros sí le dijimos que no, si no traía una citación oficial, no íbamos a acudir a la cita. Y bueno, él se fue. Después volvió en una segunda ocasión, pero con un testigo de que él nos hizo la citación, de forma verbal, por supuesto. Y a la misma vez le volvimos a decir de que no íbamos a asistir a la cita y bueno, que lo íbamos a esperar aquí. Ya hay que recordar que ellos en una ocasión irrumpieron aquí dentro de nuestra casa, rompieron la puerta y fuimos detenidos violentamente aquí adentro y nos encarcelaron. Y entonces nosotros estamos en cualquier momento esperando la misma acción de ellos, porque es lo único que se puede esperar de ellos.
Cubanos aseguran que hay un aumento de los casos de COVID-19 en la isla. La colega Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
638 nuevos casos de COVID-19 fueron reportados en Cuba al cierre del 3 de marzo. Entre las provincias más afectadas, Matanzas con 94 personas infectadas y Holguín con 90. Precisamente en Holguín, Radio Martí contactó a la activista Zuleidis Pérez, quien sobre el tema nos dijo.
Sí se sabe que los casos están en aumento, que tengo una fuente que me lo va informando, que trabaja en el servicio funerario. Realmente en la funeraria tampoco le ponen que son casos de COVID, le ponen otra cosa, bronconeumonía, una neumonía muy avanzada, otras cosas menos COVID.
Sin embargo, Villa Clara, provincia que reporta tan solo 32 nuevos casos, residentes en la ciudad de Santa Clara aseguran que hay un resurgimiento de la enfermedad en algunas zonas. Uno de ellos, el periodista independiente y opositor Guillermo del Sol.
Estos casos que estoy diciendo ahí están en carretera de Camajones, kilómetro 1. En esta época, ayer tarde noche, fui a la carretera de Camajones y para ahí me encontré que el portón estaba cerrado a la finca y entonces, pero qué temprano, ¿se acuestan aquí? Me dice, no puedes entrar, tenemos COVID. El señor que vive más adelante, está cercano a los 100 años, está contagiado con el COVID, un señor que tiene demencia senil. Eso lo contraté personalmente, pero te digo más, en carretera de Asagua también hay casos ahí, hay casos en Dobarganes, La Chiruza, el condado, hay más casos que los que se reportan.
Una reciente publicación del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa y CLEP daba a conocer que el barrio La Chiruza en Santa Clara había sido ignorado por las autoridades de salud, a pesar de que recientemente fallecieron allí 2 personas por COVID-19, mientras 18 personas fueron reportadas con la enfermedad. La información fue ofrecida por Gustavo Sánchez, vecino del lugar y hermano de uno de los fallecidos. Entre las provincias con más casos de COVID-19 reportados el 3 de marzo por el Ministerio de Salud de Cuba están también Ciego de Ávila, con 78 personas infectadas, y Santi Espíritus, con 60. Según el informe oficial, Cuba acumula 1.071.964 muestras positivas y 8.498 personas fallecidas por COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la libertad del pensamiento del 2010, relató a Radio Martí los encuentros que se han sostenido con varios partidos y organizaciones de la Unión Europea.
Esta delegación se dedicó a reunirse con todos los y colores políticos que hay dentro del Parlamento Europeo. Nos reunimos con los socialistas, nos reunimos con los liberales, nos reunimos con los populares, el Partido Popular, nos reunimos también con el Vox y con los ecologistas. Los de Izquierda Unida y los de Podemos se negaron a reunirse con nosotros. Es también de mucha significación el hecho de que la nueva presidenta del Parlamento Europeo nos invitara a conversar con él, a pesar de estar en pleno desarrollo los debates sobre la invasión a Ucrania por parte de el águila bicéfala, que es la autocracia rusa. También el hecho de que hayamos podido firmar la Carta de Madrid, como que estamos en función solamente de la democracia representativa sin ningún tipo de matiz, creemos que fue muy bueno lo que se logró aquí. Agradecemos la coordinación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para que nuestros interlocutores dentro de los organismos de la Unión Europea se percataran de la situación de total represión, de total hambruna y de total falta de medicamentos que existe en Cuba y que realmente está abocada a una crisis humanitaria peor que la del 11 de julio del pasado año 2021.
pasamos en este noticiero de mediodía de Radio Martí a noticias de Estados Unidos. Una de las propuestas bipartidistas que surgió en el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja de los Estados Unidos es dar con armas, dinero e información de inteligencia a una fuerza insurgente en Ucrania en caso de que el ejército de ese país no logre resistir la invasión rusa. Informa el colega Jorge Moreno de La Voz de América.
El Congreso de Estados Unidos está listo para tramitar nuevas sanciones y recursos para Ucrania. Las iniciativas legislativas son múltiples, bipartidistas y están en discusión. Una de ellas consiste en respaldar una fuerza rebelde en Ucrania.
To prepare for supporting an insurgency.
Hay que prepararnos para apoyar a una insurgencia. Eso es muy importante. La iniciativa se llama Acto de Apoyo. No solo armas, no solo dinero, también inteligencia, de tal manera que nuestros aliados puedan tomar ventaja de utilizar cualquier información útil de inteligencia para defenderse ellos mismos.
Pero Mark Ancian, experto en seguridad y defensa, advierte que el costo de apoyar a una fuerza insurgente no sería solo en vidas humanas, sino que podría llevar a un choque directo de la OTAN con Rusia.
How to get supplies and support to an insurgency.
¿Cómo abastecer y apoyar a una insurgencia? Es altamente probable que tenga que ser desde Polonia o Rumania, y eso significaría que habría bases insurgentes en territorios de la OTAN, y Rusia estaría tentada a atacar esas bases, y esa situación de la OTAN y Rusia atacándose el uno al otro sería muy peligroso.
Con apoyo de Estados Unidos o no, de todas formas los ucranianos buscarán la manera de adaptar su estrategia de resistencia en caso de que Rusia tome el control del país, según Bruce Jones, del Instituto Brookings.
Ucrania tendrá que cambiar a un modo de insurgencia, y creo que es absolutamente cierto que Estados Unidos y Europa pueden y deben continuar apoyando esa insurgencia a través de armas y otros medios. Con el paso del tiempo será más difícil hacerlo.
La congresista republicana estadounidense nacida en Ucrania, Victoria Spartz, considera que en el Congreso están dispuestos a contribuir en lo que se requiera para frenar las acciones de Putin y ayudar a los ucranianos.
Podemos hacer muchas cosas. El presidente tiene la habilidad de hacer cosas sin nosotros, pero lo que él necesite de nosotros, yo creo que el Congreso está unido. Tenemos una resolución bipartidista y pienso que mostraremos que la gente de Ucrania tiene nuestro apoyo.
La Casa Blanca está pidiendo al Congreso 10 mil millones de dólares para asistencia en seguridad y humanitaria en Ucrania. El reto para el gobierno estadounidense será encontrar maneras efectivas de entregar la ayuda si el ejército ucraniano no resiste la invasión rusa. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
Llegamos a este noticiero, al esperado segmento deportivo, de manos del colega Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse muy cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El pitcher cubano Liam Méndez se convirtió oficialmente en el 16º pelotero de la mayor de las Antillas en obtener un acuerdo internacional. El natural de Morón, en Ciego de Ávila, Méndez firmó con los Yankees de Nueva York en la República Dominicana. Méndez salió de Cuba en el año 2018. Se trata de un lanzador derecho de 22 años, mide 6 pies 3 pulgadas y pesa 200 libras, y tenemos informes de que su recta ha llegado consistentemente por encima de las 96 millas por hora. Antes de irse de Cuba, jugó en las categorías inferiores en Ciego de Ávila. Méndez se convierte además en el noveno cubano que pertenece al sistema de Grandes Ligas de los Yankees de Nueva York, que es la cuarta organización que cuenta con más nacidos en la isla dentro de sus filas. Otros jóvenes peloteros cubanos que ya firmaron contratos internacionales son Cristian Vaquero, Oscar Colás, Dayan Jorge, Gendry Rojas, Kenny Gómez, quienes aparecen entre los mejores 50 prospectos y obtuvieron contratos millonarios. Vaquero, que firmó por casi 5 millones de dólares con los Nacionales de Washington, es el segundo prospecto internacional de la lista y está considerado el número uno por el sitio Baseball America. En los últimos 6 años, más de 635 peloteros han abandonado la isla por varias vías, según reconoció un artículo publicado en el medio oficial Trabajadores el 3 de enero de este año. Un día antes se había conocido de la salida de Cuba rumbo a la República Dominicana del jardinero industrialista de 21 años de edad, Orestes Reyes, quien se convirtió en el primer prospecto en abandonar la isla en el 2022. El joven pitcher derecho cubano Liam Mendes está ansioso por comenzar el largo camino de convertirse en pelotero de grandes ligas. Tendrá que mostrar su talento en las sucursales de Liga Menor de los Yankees de Nueva York antes de su promoción al Big Show, como se le dice al béisbol de las mayores. Otras noticias relacionadas con el béisbol de las mayores: los peloteros de las grandes ligas lanzaron un fondo de $1,000,000 para ayudar a respaldar a los trabajadores afectados por el cierre patronal y la cancelación de los juegos que implementaron los propietarios de equipos. Así que un buen acto por parte de los peloteros. Esto debería de crecer, pero les puedo decir desde ahora que ya en el estado de la Florida y en Arizona, donde se iban a celebrar los campos de pretemporada, ya se han cancelado decenas y decenas de partidos de exhibición y ambos estados han perdido millones y millones de dólares. En el fútbol internacional, un dueño mayoritario de los Dodgers de Los Ángeles está interesado por comprar al Chelsea de Londres, que está vendiendo el ruso Roman Abramovich por más de $3,000,000,000 de libras esterlinas. Así que vamos a ver si este dueño de los Dodgers de Los Ángeles, Todd Boehly, puede negociar para allá en Londres para comprar el Chelsea. En este momento, Abramovich quiere vender el equipo porque no quiere vincularlo con lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, pero dice que no aceptará menos de $3,000,000,000 de libras esterlinas, que son unos $3,800,000,000. En este momento están negociando la compra del equipo. En el tenis profesional, da la casualidad que un ruso, Daniil Medvedev, es el mejor tenista masculino y va a poder seguir compitiendo en el tenis internacional con tal de que no use la bandera rusa ni el himno nacional ruso cada vez que juegue en competencia internacional. Ahora sí, los equipos rusos, tanto masculinos como femeninos, no pueden competir por equipos, pero los tenistas sí lo pueden hacer de manera individual. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diversos medios de prensa mundiales informan del ataque de tropas rusas en Ucrania contra la mayor central nuclear de Europa, mientras el Kremlin niega la acción militar.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide endurecer las sanciones de Occidente contra Rusia después del ataque contra la central nuclear de Zaporizhia.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba crear una comisión independiente para investigar violaciones durante la invasión rusa en Ucrania.
La Unión Europea activa el sistema de protección temporal que proporcionará acogida completa a la totalidad de refugiados ucranianos.
Rusia dicta ley contra la prensa que difunda información que no coincida con los canales estatales.
Pastores apostólicos cubanos realizan ayuno en solidaridad con el pueblo de Ucrania que resiste la invasión de Rusia.
Y la representante cubano-americana María Elvira Salazar pidió al multimillonario creador de Tesla, Elon Musk, para que ayude a los de la isla a tener conexión con Internet a través de la tecnología satelital Starlink, como acaba de hacer en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos de Cuba, y bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 5 de marzo 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa a mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Víctor González y en la producción a don Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. Los cubanos que se encuentran en Kiev no han recibido asistencia ni apoyo para trasladarlos a zonas seguras, denunció en entrevista en el portal 14 y medio el cubano Raidel Arbelay Becerra.
El atleta, quien llegó a Ucrania en 1996, asegura que conoce que al menos 70 cubanos se encuentran en la capital de Ucrania, donde ya se reportan elementos de reconocimiento rusos.
La embajada nos odia. La situación en este momento es difícil, pero tratamos de mantenernos muy unidos, dijo a la publicación.
Desde que inició la invasión y hasta el momento de publicar esta nota, el sitio oficial de la Embajada de Cuba en Ucrania no ha divulgado información acerca de cómo proteger a los ciudadanos cubanos que se encuentran en el país atacado por Rusia.
La última información data del 16 de febrero. En su cuenta en Twitter se han limitado a reproducir los posts del canciller cubano Bruno Rodríguez, que no guardan relación alguna con el conflicto bélico.
La embajadora de Cuba en Ucrania, Natacha Díaz Aguilera, no ha emitido declaraciones oficiales ni se ha referido a la situación de los diplomáticos cubanos.
En otra noticia, Martin Lechtenstein, portavoz de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt, Alemania, resaltó que el encarcelamiento y la sentencia en Cuba contra los opositores Félix y Celi Navarro, padre e hija, es otro ejemplo del temor del régimen de La Habana a la democracia en la isla. Los detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La organización IGFM lleva décadas defendiendo activistas de derechos humanos y cuenta con Félix Navarro como destacado miembro de la sección Cuba de la IGFM. Al respecto, en Frankfurt, Martin Lechtenstein, portavoz de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.
Kritikern auf Kuba. Die aktuellen Unrechtsurteile zeigen die Angst des Regimes vor Demokratie.
La condena de Félix y Saeli Navarro representa una injusticia. Los activistas de derechos humanos se solidarizan con estos cubanos opositores al régimen de Cuba. Ellos son inocentes. La actual sentencia muestra el temor del régimen ante la democracia y ante los que piensan diferente. Hasta ahí el vocero de la IGFM, quien afirmó en el parte divulgado la semana del 3 de marzo, que luego de las protestas de julio, el régimen emprendió los encarcelamientos en masa, por lo que hasta hoy languidecen cientos de ciudadanos en las cárceles cubanas, bajo los cargos de desorden público, así como de desobediencia. Martin Lechtenstein añadió que Saeli Navarro es miembro de la organización que vela por los presos políticos cubanos, las Damas de Blanco, por señalar el encarcelamiento de su padre. Añade Martin Lechtenstein, a Saeli Navarro, el régimen la convirtió en presa política en la cárcel conocida como Belloté en Matanzas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió la celebración de un foro de la sociedad civil mundial en solidaridad con Ucrania y que se inviten, además, a los representantes de los grupos independientes de países dictatoriales y aliados de Rusia, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió este jueves una conferencia de la sociedad civil mundial en apoyo a Ucrania, porque considera que lo que está ocurriendo a la ex República Soviética no puede ser un problema solo de los estados. Para ello solicita una serie de acciones.
La primera, invitar al gobierno polaco a que facilite de forma inmediata una convocatoria en Varsovia de una conferencia mundial de solidaridad con el pueblo ucraniano en la que participen los representantes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, y le estamos pidiendo que garanticen la seguridad y la factibilidad de que participen en esa conferencia organizaciones independientes de los países dictatoriales que están involucrados en este conflicto, léase Rusia, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.
Indicó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la organización con sede en Miami. Miami.
Y también estamos promoviendo la idea, con el Parlamento Europeo específicamente, de que ya que se han paralizado definitivamente los fondos que la Unión Europea había asignado a la cooperación con Cuba, pues que esos fondos se transformen de inmediato en un fondo de emergencia y asistencia a los refugiados ucranianos que están entrando en todos los países de la línea fronteriza, y que existan fondos para asistirlos, ya que no van a ir a ayudar a un gobierno que para colmo es aliado de Rusia en esta agresión.
El veto de Lituania al acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea y Cuba detuvo la entrada en vigor del tratado. Además, en junio de 2021, el país báltico pasó en su plenario una resolución con 82 votos a favor y ninguno en contra, en la que asegura que nunca contemplaría refrendar ese acuerdo mientras no hubiera democracia en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras celebrarse esta semana un nuevo aniversario del nacimiento del fallecido líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, su esposa Ofelia Acevedo y su hija Rosa María Payá continúan esperando el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la muerte del líder del Movimiento Cristiano Liberación y de su otro integrante, Harold Cepero Escalante, fallecidos el 22 de julio del 2012 en un cuestionado accidente de tránsito cerca de la ciudad oriental de Bayamo. Al respecto, Karen Caballero recogió las declaraciones de ellas.
El régimen de La Habana, por su parte, se ha negado a permitir que se realice una investigación independiente de los hechos en torno a las muertes de los citados opositores.
Hay que parar de alguna manera la impunidad de los que tienen el poder en Cuba y que se creen con el derecho de quitarle la vida a la gente cuando no piensa como ellos.
Estamos invitando también a los organismos internacionales a pronunciarse, específicamente estamos esperando por el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya tiene que pronunciarse, que ya con lo, quien ya se cumplió todo el proceso y que simplemente tiene que publicar el reporte condenando el atentado contra mi padre y Harold en un momento muy importante, porque es el momento de frenar la impunidad con que la represión sigue creciendo dentro del país. La dictadura sigue asesinando, la dictadura mantiene en prisión a cientos de jóvenes simplemente por decir lo que piensan. Por tanto, es hora de que la comunidad internacional llame a cuentas al régimen cubano y empiece a tener consecuencias por sus actos.
Durante el evento este año en homenaje a la memoria de Osvaldo Payá, tuvo una actuación especial el Funky, uno de los artífices de la canción Patria y Vida, que fue forzado al exilio en noviembre pasado. Entre tanto, en Washington D.C., los representantes Mario Díaz-Balart, Debbie Wasserman Schultz, María Elvira Salazar, Albio Cires, Carlos Jiménez y Stephanie Murphy presentaron un proyecto de ley bipartidista que cambiaría el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington a Osvaldo Payá Way, en honor al desaparecido opositor cubano. Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Un total de 869 personas siguen detenidas en Cuba en relación con las protestas antigubernamentales del 11 de julio, informó este jueves la ONG Prisoner Defenders en Madrid.
La organización con sede en Madrid aseguró en un comunicado que más de 5.000 personas fueron detenidas por esos sucesos, de las que 1.500 han sido procesadas.
Entre los detenidos hay 33 menores de edad, en su mayoría varones. 20 han sido condenados con una sanción media de 7.3 años de cárcel y a 8 le fue cambiada la condena por trabajos forzados sin internamiento o limitación de libertad.
Prisoners Defenders considera que por lo menos 629 prisioneros ya han sido sentenciados, de los que 257 recibieron penas con más de 10 años.
Ellos calculan que además hay 168 prisioneros fueron procesados por sedición, de los que 16 son menores de edad.
La Fiscalía General de Cuba informó en enero que un total de 790 personas han sido procesadas en relación con los sucesos del 11 de julio, de los que 55 tenían en ese momento entre 16 y 17 años de edad. En Cuba, la edad penal mínima es de 16 años.
La Fiscalía destacó que se respeta el debido proceso en los juicios a los manifestantes del 11 de julio y argumentó que el uso de la categoría sedición fue necesaria en algunos casos por la gravedad de los hechos.
Y el Banco Central de Cuba negó este viernes cualquier tipo de relación con la empresa canadiense Revolugroup, que esta semana anunció que comenzó a operar para el envío de remesas a la isla.
De acuerdo con una nota de prensa del organismo, ninguna institución financiera tiene un contrato con la firma, por lo que se desconoce la formalidad y seguridad de sus transacciones.
El pasado lunes, Revolugroup, especializada en el envío de dinero, oficializó en su página de internet que comenzó a operar en el país caribeño a través de una aplicación móvil compatible con tarjetas Visa.
La firma, según informaron medios canadienses, incluye en sus mecanismos RevoluSend a un total de 116 países.
Además, la compañía, que opera a través de la subsidiaria RevoluPay EPSL, con sede en Barcelona, aseguró haber tomado precauciones especiales con respecto a Cuba y haberse comunicado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde noviembre del 2021.
Desde noviembre del 2020, las remesas hacia Cuba se han paralizado de facto, después de que el entonces presidente Donald Trump prohibiera cualquier transacción desde los Estados Unidos con la estatal cubana Finximex, controlada por militares. Y pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Tres dirigentes opositores que intentaron retar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las controvertidas elecciones pasadas, fueron condenados a sanciones de 9 hasta 13 años de prisión por delitos considerados como traición a la patria. Los tres aspirantes a candidatos presidenciales por la oposición condenados son Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que dio seguimiento a los casos y las condenas de esta semana.
Y a diferencia de otros países productores, Venezuela no podrá aprovechar a plenitud el alza en los precios del petróleo. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Expertos coinciden en que el incremento de los precios del petróleo resulta positivo para los países productores que forman parte o no de la Organización de Países Productores de Petróleo, pues se trata de una oportunidad de elevar los ingresos. Sin embargo, el economista y analista de riesgo financiero Leonardo Buniac explica que las oportunidades son tales siempre y cuando puedan ser aprovechadas, y en ese sentido se refiere al caso de Venezuela.
Va a haber un efecto positivo sobre el ingreso petrolero por el efecto precio. Sin embargo, Venezuela no podrá aprovechar en ningún momento todo el potencial de aumento en el ingreso petrolero, básicamente por el bajo nivel en el potencial de producción. Y eso te ocasionará varios inconvenientes. El primero de ellos tiene que ver con que Venezuela vende su crudo a descuento. ¿Por qué razón? Básicamente por tema de las sanciones y la dificultad para colocar el petróleo.
Buniac subraya que buena parte de la producción petrolera no genera caja al estar comprometida con empresas mixtas, la amortización de préstamos de China, Petrocaribe y el consumo interno. Consultado sobre si como consecuencia de la importación se pudiera esperar una variación de los precios del combustible en Venezuela, donde buena parte son subsidiados, el especialista sostiene que la definición de precios en el país no obedece a razones técnicas sino políticas.
El gobierno siempre intenta obtener dividendos políticos de sus decisiones en materia energética. Así que yo creo que por el momento no veremos tal impacto.
En varias ocasiones, especialistas han asegurado que la producción disminuyó de 3 millones de barriles diarios a unos 800 mil como consecuencia de la corrupción, la falta de inversión y mantenimiento de la industria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció este viernes un alto al fuego de 5 días como un gesto por Colombia para facilitar la jornada electoral del próximo 13 de marzo.
El alto al fuego comenzará a las 0 horas del 10 de marzo y concluirá a las 24 horas de marzo 15, señala un comunicado divulgado hoy por esa guerrilla.
Los colombianos irán a las urnas el 13 de marzo para elegir a la totalidad del Senado y de la Cámara de Representantes, así como a los 16 curules de las víctimas del conflicto armado en la Cámara. Y además habrá 3 consultas de coaliciones para elegir candidatos presidenciales.
El grupo rebelde, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, ha fracasado en la búsqueda de un acuerdo de paz para acabar con la confrontación que ha dejado 260 mil muertos.
En otra noticia, ante las 4 solicitudes de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia en Honduras designó a un juez para darle el trámite correspondiente a la petición. Desde Honduras informa el colega Oscar Ortiz.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras designó a la jueza Reina Auxiliadora Hércules como encargada para conocer el proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos para 4 ciudadanos hondureños, hasta ahora no identificados. El Pleno de Magistrados del Poder Judicial sesionó el jueves para conocer como único punto en agenda la solicitud y determinar el procedimiento a seguir, según confirmó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, e informó que el nombramiento fue por unanimidad a un solo magistrado para que atienda las solicitudes de arresto provisional.
Se ha conocido que se trata por delitos relacionados con el tema de narcotráfico y que están solicitando la detención preventiva de los 4 ciudadanos.
Honduras carece de una ley de extradición y estableció mediante el Poder Ejecutivo y el Judicial lo que se denomina como un autoacordado, es decir, un trámite administrativo para las solicitudes. En este caso, la petición de los Estados Unidos que incluyen delitos de narcotráfico y terrorismo y que fue ratificado por el Congreso Nacional. El abogado Oliver Erazo, especialista en derecho penal, explicó que Honduras, a pesar de aplicar el autoacordado, está en obligación de crear una ley de extradición que cumpla a cabalidad con todos los procedimientos.
Emitieron autoacordado, y ese autoacordado es el que desarrolla, fíjate bien, el proceso de la solicitud de extradición.
Mientras tanto, la Policía Nacional, al ser notificada por la Corte Suprema de Justicia, iniciará los operativos de captura para las 4 personas solicitadas en extradición. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el proceso judicial por el emblemático caso de esterilizaciones forzadas en el Perú empezó este jueves con las diligencias a exministros de salud, mientras las víctimas exigen que se aceleren los trámites del pedido de ampliación de la extradición del expresidente Alberto Fujimori para que sea condenado.
Según confirmaron a la agencia EFE fuentes cercanas al caso, el exministro de salud Eduardo John Mota y el ex asesor de la misma cartera, Ulises Jorge Aguilar, acudieron este jueves para brindar sus declaraciones ante el juez Litman Ramírez Delgado.
Las diligencias del caso, que se extenderán en un plazo no mayor a 8 meses, establecen que el juez escuche los relatos de más de 750 personas implicadas, tanto procesados como víctimas y familiares, cuyas declaraciones están programadas hasta por lo menos el 20 de julio, según indica el auto judicial al que tuvo acceso EFE.
Llegamos a noticias del mundo. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebró una reunión extraordinaria con la asistencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que decidieron los próximos pasos. La colega Julia Rivera con la nota informativa.
Una semana después que Rusia empezara a invadir Ucrania, la Unión Europea y sus aliados reafirman su unidad.
Hay mucho en juego, pero debido a que estamos haciendo esto juntos, estoy muy seguro de que lo lograremos.
Y reiteran su apoyo a Ucrania.
Estamos dotando de armas a Ucrania para que defiendan su territorio, sus derechos, su nación. Estamos suministrando ayuda a los refugiados.
En una reunión extraordinaria dirigida por el alto representante del bloque europeo, Josep Borrell, y en la que también ha participado de manera virtual el canciller ucraniano, líderes mundiales han analizado los últimos acontecimientos ocurridos en Ucrania y han exigido al presidente ruso, Vladimir Putin, que cese la ofensiva militar.
Vamos a llamarle de la manera que debería ser llamado. Es la guerra de Putin y solo Putin puede acabarla.
Tras el encuentro, Borrell también destacó que el bloque y sus aliados procuran evitar que los oligarcas rusos escapen de sanciones impuestas recientemente y acelerar la transición de la energía verde para reducir la dependencia energética de Rusia. Por otro lado, la OTAN también hoy se comprometió a seguir apoyando a Ucrania, pero rechazó aplicar una zona de exclusión aérea en el país eslavo, una de las peticiones del presidente ucraniano y que, según el secretario general de la alianza, podría derivar en una escalada del conflicto. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo una súplica desesperada a los senadores estadounidenses esta mañana para que envíen más aviones para ayudar al país a combatir la invasión rusa.
Zelensky hizo la solicitud en una llamada a la que se unieron más de 300 personas, incluidos senadores, algunos legisladores de la Cámara Baja y asistentes.
El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, Un demócrata de Nueva York dijo en un comunicado que Zelensky hizo una súplica desesperada a los países de Europa del Este para que proporcionen aviones de fabricación rusa a Ucrania.
Haré todo lo que pueda para ayudar a la administración a facilitar su transferencia, dijo Schumer.
El Congreso de Estados Unidos también está trabajando en un paquete de ayuda militar y humanitaria de 10 mil millones de dólares. Y Schumer le dijo a Zelensky que los legisladores esperan enviarlo rápidamente a Ucrania, dijo la persona.
Zelensky dijo a los senadores que necesita aviones y drones más que otras herramientas de seguridad, según un alto asesor del Senado al que se le otorgó el anonimato para hablar sobre la reunión privada.
Y la radio-televisión pública británica, BBC, anunció que suspende el trabajo de sus periodistas en Rusia después de que el parlamento de ese país avanzara en una legislación que prevé duras penas por publicar lo que llaman falsas informaciones sobre la invasión a Ucrania, informa la AFP.
La radiotelevisión pública británica anunció el viernes que sus periodistas dejarán de trabajar en ese país luego de que avanzara una ley en el parlamento ruso que prevé duras penas por publicar noticias falsas sobre la invasión de Ucrania. Los diputados rusos adoptaron por unanimidad una enmienda que prevé penas de hasta 15 años de cárcel a quienes publiquen información que busque desacreditar a las Fuerzas Armadas.
Las enmiendas propuestas al Código de Ofensas Administrativas de la Federación Rusa buscan combatir los ataques de información dirigidos contra nuestro país que desacrediten el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
La dirección de la BBC señaló que esta legislación parece criminalizar el proceso del periodismo independiente, por lo que optó por suspender temporalmente el trabajo de todos los periodistas dentro de la Federación Rusa, para no exponerlos al riesgo de ser procesados penalmente por hacer su trabajo. No obstante, el servicio de noticias de la BBC en ruso seguirá operando desde fuera de Rusia. Bloqueada el viernes por Moscú, la web de noticias en ruso de la BBC vio su audiencia más que triplicada desde el inicio de la invasión, hasta alcanzar una media de 10.700.000 visitas por semana, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el número de visitantes en Rusia de la web en inglés bbc.com se disparó un 252%, hasta alcanzar los 423.000 la semana pasada.
Y el G7, que agrupa las 7 potencias más industrializadas y la Unión Europea, amenazaron este viernes por imponer nuevas sanciones contra Rusia por su intervención militar en Ucrania.
Los países del G7 seguirán imponiendo sanciones severas en respuesta a la agresión rusa, indicaron en un comunicado los ministros de Relaciones Exteriores de ese grupo formado por Estados Unidos, Canadá, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y Japón.
El grupo indicó además que actuará para frenar la campaña rusa de desinformación que pone en riesgo más vidas.
El comunicado también insta a Rusia a poner fuertes en las inmediaciones de las centrales nucleares ucranianas tras los bombardeos rusos que la madrugada del viernes provocaron un incendio en la central de Zaporizhia, la mayor de Europa, sin consecuencias en los niveles de reactividad hasta el momento.
Y el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, acusó el viernes a los soldados rusos de violar a las mujeres en las ciudades ucranianas ocupadas y pidió la creación de un tribunal penal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Vladimir Putin, informa la AFP.
Existieron violaciones a mujeres ucranianas en ciudades ocupadas por los soldados rusos. Eso denunció el viernes el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, quien pidió la creación de un tribunal penal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Vladimir Putin.
When bombs fall on your cities, when soldiers rape
Cuando las bombas llueven sobre nuestras ciudades, cuando los soldados violan a las mujeres en las ciudades ocupadas, y por desgracia tenemos muchos casos de soldados rusos que violan a las mujeres en las ciudades ucranianas, por supuesto que es difícil hablar de la eficacia del derecho internacional. Pero es la única herramienta que está disponible para asegurarnos que este es el final, que todos los que hacen posible esta guerra serán traídos a la justicia.
Eventually, all those who made this war possible will be brought to justice.
La Corte Penal Internacional de La Haya anunció el lunes la apertura de una investigación sobre la situación en Ucrania, citando posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero no puede juzgar el crimen de agresión, un ataque de un estado a otro planeado por un dirigente político o militar, si ese país no ha ratificado el Estatuto de Roma, como es el caso de Rusia y Ucrania.
En otra noticia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció formalmente el jueves que postulará para un segundo mandato en las elecciones presidenciales de abril en Francia, ante las cuales ya encabeza las encuestas.
En una nota dirigida a los franceses y publicada en los sitios web de comunicación nacional, Macron dijo: "Busco nuevamente que me otorguen su confianza. Soy un candidato que, con ustedes, quisiera hacer frente a los desafíos del siglo con singulares respuestas, tanto francesas como europeas".
Macron, de 44 años de edad, había indicado durante mucho tiempo que quería presentarse a las elecciones programadas para ser realizadas en dos rondas, el 10 y el 24 de abril, sin haberlo anunciado formalmente hasta ahora.
En las últimas semanas, el presidente centrista ha dedicado la mayor parte de su tiempo a conversaciones diplomáticas con dirigentes mundiales y a la coordinación estratégica con los aliados europeos y occidentales sobre el conflicto ruso en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, así llegamos al final de este noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy edición de los sábados. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción en manos de don Luis Covarrubia. Y nos despedimos de todos. Tengan todos un fin de semana feliz y que Dios, sin excepción, los bendiga a todos.